Saludos, bendiciones en la lección número 5. Hicimos la tarea número 4 y fue una tarea intensa, yo lo sé. Espero que sigamos orando por esas cosas que vemos, describimos, enlistamos, que no se vuelva algo como un objeto, sabiendo que estamos hablando de personas, de esfuerzo, de servicio, de bendiciones. Son tareas muy delicadas que quiero que así lo tomemos, que oremos siempre cuando estamos pensando en el pueblo de nuestro Señor. Y nos quedamos muy pendientes con el cómo continuar, ¿verdad? Iniciamos el ministerio, pero ¿cómo continuamos? Vamos a seguir en esta lección número 2 de la unidad número 2, el que titulamos el progreso del ministerio, cómo avanza, cómo continúa el ministerio. Dijimos que podemos tener un ministerio no establecido, informal, que atiende necesidades no repetitivas. Es decir, hubo una necesidad de un congreso, de un retiro, una necesidad de llevar agua, una necesidad de cargar un niño, una necesidad de ir al hospital. Fue una necesidad no repetitiva, pero todas esas necesidades se pueden convertir en necesidades repetitivas. Y entonces es cuando ya se establece un ministerio. Por ejemplo, lo que dijimos ahorita, el pastor está muy ocupado con tantas estas actividades y otros resolviendo ministerios, necesidades, y resulta que la necesidad es repetitiva, que no era repetitiva, pero se convirtió en repetitiva, de establecer un ministerio de quienes van al hospital a visitar a los que estén enfermos ahí de la congregación de la iglesia. Se convirtió, dijo el pastor, aquí hay una necesidad. Yo no puedo ir siempre al hospital, pero ¿qué tal si hay una comitiva, si hay un ministerio que está dedicado a que cada vez que haya alguien de entre nosotros que está en el hospital, ellos van y se presentan su servicio a esa familia? Le llevan comida, le ayudan con los niños, oran por ellos, los acompañan en decisiones importantes. Ese equipo es un ministerio dentro de la iglesia, para la iglesia, que surgió de una necesidad. ¿Me explico? Entonces siempre hay que acordarnos que hay necesidades y que los ministerios están para servir. La necesidad más grande, la necesidad por excelencia, ¿cuál es? Es la necesidad de crecer en número y en entendimiento. Por eso vamos a ver, asegurarnos que estamos complementando esas necesidades no repetitivas y repetitivas con la necesidad más grande, que es crecer y madurar. Dijimos muy claramente que porque es muy valioso que nosotros estemos iniciando nuestro ministerio sirviendo a alguien que ya sirve. Dijimos que eso nos iba a ayudar a nosotros a hacer lo mismo por otra persona, que así como alguien nos ayudó a crecer en virtudes, en conocimiento, en la manera de vivir lo que significa iglesia, que nosotros lo íbamos a hacer por alguien más, y que al hacerlo es cuando brotaba el ministerio. Brotaba de una manera más noble, de una manera más consistente y desinteresada. No tan solo decir, yo quiero tener un ministerio. No, nace más de el servir a otro, y en eso en ese servicio aprendemos a identificar necesidades de otros. Aprendemos a identificar cómo Dios nos ha preparado a nosotros para satisfacer necesidades en el interior de la iglesia y al exterior de la iglesia. Entonces ya dijimos que satisfacer una necesidad no repetitiva se puede convertir en satisfacer una necesidad repetitiva, y entonces tenemos ya un ministerio más formal. No quiere decir que tenemos un ministerio registrado en el gobierno, significa que tenemos un ministerio aprobado por la iglesia, aprobado por los siervos de la iglesia que dicen, sí, todos, por ejemplo, todos vemos que hay necesidad de hacer ese grupo, ese ministerio de visitar a los enfermos en los hospitales, a los enfermos de la iglesia, y entonces formamos ese ministerio. Dentro de este ministerio dice, no, pero es que es tanta la necesidad en los hospitales que por qué no hacemos un ministerio que vaya hacia al exterior de la iglesia. Y entonces ese ministerio que empezó solo de visitar a los enfermos de la iglesia termina siendo un ministerio que procura visitar enfermos de los hospitales, llevándoles ayuda de diferente manera. Fue una necesidad no repetitiva. Perdón, si fue una necesidad no repetitiva, pasó a ser una necesidad repetitiva. Se satisfizo en las dos instancias. Se conformó un ministerio y ese ministerio pasó a ser un ministerio tanto al interior como al exterior de la iglesia. Así creció. Muchos ministerios de los que nosotros nombramos, ¿se acuerdan en nuestras otras tareas? Así nacieron. Por ejemplo, CLI pudo ver, el presidente comenzó enseñando en su iglesia. Luego lo invitaron a enseñar en otras iglesias. Luego tuvo maneras de hacerlo formalmente y abrió sus puertas a cuantas iglesias necesitaran. Y ahora es un ministerio que ministra a muchas iglesias en muchos lugares del planeta. Pero comenzó con el presidente viendo una necesidad de preparar a los ministros laicos, a los que quieren servir a la iglesia, a poderles ayudar y capacitarlos. Así comenzó. Los ministerios siempre comienzan cuando hay alguien, un discípulo que puede ver necesidades, las necesidades las satisface y crece y crece. Entonces, ese es el progreso del ministerio. Inicia sirviendo a alguien que ya sirve, inicio sirviendo a una necesidad insatisfecha, es decir, necesita ser satisfecha. Porque si yo veo que hay alguien que ya ve una necesidad, pero alguien ya la está satisfaciendo, ¿para qué yo voy? ¿Sí me explico? A veces queremos hacer ministerio y hacer lo que alguien ya está haciendo. Por ejemplo, en el hospital, si tuviéramos ese ministerio en los hospitales, si otra iglesia ya está yendo a un hospital en particular, entonces nuestra iglesia no debe de ir a ese hospital. Debemos de buscar otro hospital. ¿Por qué? Pues porque ya esa necesidad ya está satisfecha. O podemos ir a decirles a esa otra iglesia, queremos unirnos al ministerio que ustedes tienen. Eso sí se vale. Los dos iglesias se juntan y fortalecen su ministerio. Pero no vayamos a satisfacer una necesidad que alguien ya está satisfaciendo. Yo recuerdo una vez que estaba en una iglesia y estábamos yendo a visitar a una familia, mi esposo y yo. Y otra pareja de la misma iglesia en la que asistíamos empezó a ir a visitar a esa misma familia. Y nosotros le dijimos, es que ya estamos nosotros visitando a esa familia. Y eso suscitó un problema. Lo que hicimos mi esposo y yo fue dejar de visitar a la familia, porque la familia decía, pues vienen dos personas de la misma iglesia, entonces esto es bastante presión. No tiene caso, de verdad, tratar de quitarle lugar o tratar de sustituir algo que ya está. Dijimos que nuestra postura es mejor ir a decir, ¿cómo te podemos servir? ¿Cómo podemos ayudarte? Si nosotros le dijimos a esta pareja, vamos a coordinarnos para ver cómo ayudar a esta familia. Pero no había posibilidad de ponernos de acuerdo, entonces mejor no quisimos ser estorbo. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos servir con los que ya están satisfaciendo una necesidad? O si no, empezar a servir en algo que nadie está satisfaciendo, alguien que nadie está ayudando todavía. Esa experiencia la sacamos de la relación entre maestro y discípulo. Nos ayuda a crecer en virtudes, carácter, sabiduría, aprobación de la iglesia. Y así es como progresa el ministerio. Y es como nos respondemos a la pregunta, ¿cómo? Cuando ya la iglesia ha aprobado, ¿cómo va a progresar? Bueno, con mayor servicio, con virtudes, practicando los dones espirituales y la aprobación. Es decir, no puede ser fuera de la iglesia. Aunque el ministerio vaya a ser al exterior de la iglesia, aunque el ministerio sea para eclesiástico, sigue siendo parte de la iglesia y necesita la aprobación. ¿Cómo se va a aprobar? Es el ministerio progresa a medida que contribuya con... Ahí está otra vez. El ministerio progresa a medida que contribuya con... Piense bien esa frase. El ministerio progresa a medida que contribuya con el crecimiento. El crecimiento de número y en entendimiento. Ah, usted puede decir, mi ministerio va progresando porque visitamos 50 hospitales. Pero si ese ministerio no ha hecho que la iglesia crezca en número y en entendimiento, entonces ese no es un ministerio. Es una buena ayuda. Es una obra social, es algo noble, pero eso no es ministerio. Un ministerio dentro de la iglesia siempre es el ministerio que progresa a medida que contribuye con este crecimiento. Es que tenemos un comedor de niños y alimentamos a 500 niños. Bueno, pero también... está ayudando a que los padres o los familiares de esos niños se añadan y hagan decisiones de fe para que la iglesia crezca en número. Está ayudando a que la fe de los niños crezca en entendimiento. Si es así, entonces ese ministerio está progresando. Pero si no está contribuyendo, entonces ese ministerio no está progresando. Lo siento mucho. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia es eso, somos personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo y estamos esperando su regreso. Queremos invitar a otros a que conozcan esa verdad y queremos que todos juntos crezcamos en la verdad, en la maravilla de entender esa verdad. Por eso... la iglesia no es una empresa. La iglesia tiene su fundamento en la obra salvadora de Jesucristo. Es diferente a una empresa que puede medir sus resultados y su progreso en números, en cantidades, en evaluaciones. La iglesia únicamente puede decir que sus ministerios crecen cuando la iglesia crece en número y en entendimiento. Que nos quede claro, meditemos en esta verdad, porque una iglesia tiene ministerios. El ministerio sirve a la iglesia, a las necesidades de crecimiento, en entendimiento y en número. Una empresa puede crecer y progresar en obra social. Una empresa puede ser en sus obras benéficas. En su beneficencia, en su altruismo, le llamamos organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Son unas empresas, están las empresas con fines de lucro, ni siquiera estamos tocando eso, pero es una empresa sin fines de lucro, pero está ayudando a la calidad de vida de las personas. Les lleva medicina, alimento, techo, abrigo, les provee educación, oportunidades de crecimiento. Muy bueno, y agradecemos como sociedad, como comunidad, como pueblo, agradecemos a todas las buenas personas que ayudan, que echan la mano, echan el hombro, que son generosas, que comparten, perfecto. Eso no lo juzgamos equivocado. Pero eso es una empresa. Eso no es un ministerio. El ministerio dentro de la iglesia siempre ha sido y siempre será aquello que contribuye al crecimiento en número y en entendimiento de la iglesia. Así tal cual, dice la palabra de Dios, que Él constituyó siervos, que Él constituyó ministros para la edificación de su iglesia. Él no constituyó ministerios para que solamente fuera obra social, beneficio social, para que la gente mejorara su calidad de vida. Eso es bueno, pero Cristo murió para salvarnos. Cristo resucitó para darnos nueva vida, no para darnos solamente techo, abrigo, comida, sustento. No, no, no. Es parte, pero no es todo. Entonces, mucho cuidado, mi amado hermano, hermana, con que usted confunda los cables de esto. Si usted quiere servir en una empresa, en una asociación, en una organización sin fines de lucro y usted está llamado a hacer obra social, obras de justicia, contribuir con la igualdad, con el respeto de la sociedad, adelante. Pero eso no es ministerio. El ministerio siempre tiene que redundar en el crecimiento de la iglesia. Si no, estamos confundiendo las verdades y estamos confundiendo el propósito de la salvación de Cristo Jesús. Y eso es muy delicado y eso es muy... puede traer errores y puede traer mala representación de la iglesia. Entonces, la iglesia sí puede contribuir en esto, pero mucho cuidado porque debemos de crecer en número y en entendimiento. Queremos que más nombres se escriban en el libro de la vida. Queremos que más personas lleguen a la estatura del varón perfecto. Esos son nuestros cometidos. Nosotros no podemos estar ni contentos ni conformes solamente con llevar obra social, solamente con ser generosos, solamente con dar nuestra capa, con caminar la milla extra, con poner la otra mejilla. No es suficiente. Nosotros tenemos que hablar de nuestro Salvador, predicarlo, proclamarlo, enseñar una vida de redimida, una vida justificada y santificada. Esto es lo que hace un ministerio. Por eso, tenga mucho cuidado usted en poner atención en la diferencia de esto. Yo he dedicado tan solo unos minutos para mostrar la diferencia, pero usted explore esta verdad en la Biblia y vea que Jesús alimentó a los 5,000, a los 3,000, alimentó, sanó, ayudó, hizo obra social, hizo obras de justicia, pero murió en la cruz para salvarnos, porque esto no era suficiente. Era necesario salvarnos de la ira venidera, y eso fue lo que hizo, y la iglesia para eso está en la tierra, para que todos lleguen al entendimiento y al arrepentimiento, y por eso Él espera, Él guarda su venida, para que todos tengamos oportunidad de arrepentirnos y aceptar esta obra de salvación. No retrasa su venida para que seamos más generosos o para que la gente tenga buena calidad de vida. Él retrasa su venida para que todos procedamos al arrepentimiento. Es muy importante y por favor exploremos en las escrituras. Realmente veamos cómo está progresando el ministerio. Entonces, esta pregunta le va a ayudar a usted a ver con quién, si está iniciando su ministerio, con quién voy a ir a ofrecerle mi servicio, con quién voy a ir a ayudar. Yo trabajo, tengo familia, no tengo mucho tiempo, sin embargo, yo quiero servir. ¿En dónde voy a servir? Voy a servir en una organización sin fines de lucro, con motivos de mejorar la calidad de vida de la gente, o voy a servir a la iglesia, a quienes predican el evangelio de verdad. ¿Con quiénes? Entonces usted evalúe, porque es su responsabilidad. Dijimos que se tiene que evaluar, es a donde voy a servir, es un ministerio que realmente progresa porque contribuye al número y entendimiento de la iglesia, entonces ya voy a hacer. O quiero servir en un ministerio solo por la fama, o en una empresa, en una organización solo por la fama, o quiero servir y ayudar porque yo también voy a recibir el beneficio económico, voy a hacer una fortuna ahí trabajando en esa empresa, en ese ministerio. Cuídese, porque es muy, muy diferente si nos preguntamos, ¿queremos fama, queremos fortuna o queremos dar fruto? Una empresa da fama, una empresa da fortuna, una empresa da beneficios para esta vida, pero servir a la iglesia da fruto que permanece, porque son personas que contribuyen al número y el entendimiento de la iglesia. Y trabajamos, como ya dijimos, para que las personas tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Trabajamos, servimos a otros, nos preparamos para que otros lleguen al entendimiento de quién es Jesucristo, de cuánto nos ha amado, de cómo nos rescató, cómo nos liberó, cómo nos redimió. Contribuye, hágase la pregunta, este ministerio en el que yo quiero participar, este ministerio en el cual yo quiero formar, ¿contribuye? Es decir, si estoy llevando un vaso de agua, llevo el vaso de agua, pero también contribuyo a levantar el nombre de Cristo, entonces, ¿cómo describo ese ministerio? Este ministerio solamente, este servicio solamente llevo el vaso de agua, pero da lo mismo si la persona va a amar o no va a amar a Cristo. Pregúntese, porque entonces no va a ser un ministerio que progrese, no va a ser ni siquiera ministerio, va a ser una buena obra. Un maestro, la relación maestro-discípulo nos ayuda a ver esa diferencia, nos va a ayudar a tener la experiencia de servir en algo que da fruto, a cultivar virtudes, carácter y sabiduría que dé fruto, a tener la aprobación de la iglesia, no la aprobación del banco, no la aprobación de los medios de comunicación para mi fama o para mi fortuna, no. Va a tener aprobación de la iglesia que evalúa el fruto. Va a tener el estudio de las escrituras, es decir, me va a poder ayudar a ver ese ministerio, cómo está fundamentado en la verdad de la sabiduría de Dios. Y va a ser parte de la capacitación que yo recibo y que más adelante voy a dar a otros. Porque fíjese, usted y su servidora, nosotros somos el fruto del ministerio de alguien. Alguien nos compartió el evangelio, alguien nos discipuló, alguien nos enseñó, alguien oró por nosotros, alguien ayunó por nosotros, alguien compuso música de tal manera que nos enseñara a adorar a nuestro Dios, alguien escribió libros con los cuales aprendimos más de Dios, alguien predicó. Nosotros somos el fruto de alguien, de muchos. Pero esas muchas personas nos pudieron haber dado millones de dólares. Pero eso no hubiera sido suficiente si nuestro nombre no hubiera estado escrito en el libro de la vida. Lo que todas esas personas hicieron fue compartirnos el tesoro y lo más importante de esta vida, que es la salvación. Entonces nosotros tengamos cuidado en cómo nosotros vamos a ser parte de un ministerio para poder contribuir, ser capacitados y capacitar a otros para dar fruto verdadero. Hagamos esta tarea pensando en todo esto que he comentado, pensando en lo que usted también ya sabe de las escrituras. Enliste y describa 10 empresas con más de 7 años de antigüedad y con fines de lucro que conozca, o sea, que usted sabe. Y su fruto, Vamos a ver, una empresa sin fines de lucro, no nueva, sino de 7 años de antigüedad. A ver, ¿qué fruto dio? ¿Qué fruto que va a permanecer? ¿Fama, fortuna o vidas salvas, vidas que se parecen y que crecen a la imagen de Cristo? Enliste y describa 10 organizaciones con más de 7 años de antigüedad, sin fines de lucro y su fruto. Unas empresas que tienen sus ganancias monetarias. Otras organizaciones que dicen, no, nosotros nos interesa más estas obras. Uy, enlista y describe 10 ministerios con más de 7 años de antigüedad al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia que usted conozca. No cosas que le hayan contado. Usted conoce la empresa que hace estas plumas. ¿Cómo es? ¿Cuál es su fruto? Hacer plumas. Y ya. Este ministerio lo conozco. ¿Cuál es su fruto? Personas que estaban en la adicción de drogas y fueron rehabilitadas y ahora alaban y honran el nombre de Cristo. Empiece a hacer estas listas, repetimos, usted tiene su cuadernillo de trabajo con el que puede trabajar, valga la redundancia, y usted prepárese con esa tarea. Piense en el fruto de una empresa, de una organización y de un ministerio. Compárelo. Y cuando termine de hacer su tarea, ore. Pida a Dios bendición para los ministerios. Pida a Dios que las ganancias de esas empresas sean las que contribuyan a ministerios que están dando fruto que permanece. Un abrazo, nos vemos en la lección número 6. Bendiciones.